Celebramos los Días del Libro en la Universidad Popular de Palencia y en Radio Colores. Este año se conmemora el 400 aniversario del fallecimiento de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, dos grandes de la literatura universal. Ambos fallecen el mismo año y el mismo día. Por eso, el 23 de abril, fecha en que se data el fallecimiento de ambos, se elige como Día del Libro. En este programa queremos acercarnos a la figura de William Shakespeare de la mano de Yolanda Bellota, que nos hablará de su biografía. Y a continuación, un grupo de inglés de los cursos de la Universidad Popular del nivel 4 de la mañana nos va a leer algunos sonetos de Shakespeare en su lengua.
Biografía de William Shakespeare. Existen muy pocos hechos documentados en la vida de Shakespeare. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en Stafford-upon-Avon, en Wiltshire, el 26 de abril de 1564, y falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, poco antes de cumplir los 52 años. Nació cuando su familia vivía en la calle Henley de Stamford. No se conoce el día exacto, puesto que entonces solo se hacía el acta del bautismo. El 26 de abril en este caso, por lo que es de suponer que nacería algunos días antes y no más de una semana, según era lo corriente. La tradición ha venido fijando como fecha de su natalicio el 23 de abril, festividad de San Jorge, tal vez por analogía con el día de su muerte, otro 23 de abril de 1616. Pero esta datación no se sustenta en ningún documento. El padre de Shakespeare, que se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació William, cayó poco después en desgracia, acusado de comercio ilegal de lana. Perdió su posición destacada en el gobierno del municipio. Se ha apuntado también que tal vez tuvo que ver en su procesamiento una posible afinidad con la fe católica por ambas partes de la familia. William Shakespeare probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria local, la Stamford Grammar School, en el centro de su ciudad natal, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latinas. A pesar de que la calidad de las escuelas gramaticales en el periodo isabelino era bastante irregular, existen indicios en el sentido de que la Stamford era bastante buena. La asistencia de Shakespeare a esta escuela es mera conjetura, basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local. No obstante, no existe ningún documento que lo acredite, ya que los archivos parroquiales se han perdido. En esa época estaba dirigida por John Cotton, maestro de amplia formación humanística y supuestamente católico. Una grammar school equivalente a un estudio de gramática del 16 español, o sea, el actual bachillerato. Impartía enseñanzas en esa escuela, desde los 8 hasta los 15 años, y la educación se centraba en el aprendizaje del latín. En los niveles superiores el uso del inglés estaba prohibido. Y para fomentar la soltura en la lengua latina, prevalecía el estudio de la obra de Esopo, traducida al latín, de Ovidio y de Virgilio, autores estos que Shakespeare conocía a la perfección. El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26 años, originaria de Temple Garford, localidad próxima a Stamford. Dos vecinos de Anne, Full Sandals y John Richardson, atestiguaron que no existían impedimentos para la ceremonia. Parece que había prisa en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de 3 meses. Tras su matrimonio apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susan, fue bautizada en Stamford. Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, llegaron a la edad adulta, las hijas solo. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no es, o sea, quiere decir que aunque sí muestra desdeñoso del matrimonio, no, al final no lo desdeñaba. Lo que pasa que, claro, hay biógrafos que así lo atestiguan, en este caso este biógrafo. Sigamos, los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse de Stamford a Londres. Según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lacy, el juez local, y se vio obligado a huir. Según otra hipótesis, pudo haberse unido a la compañía teatral Lord Chamberlain Men a su paso por Stamford. Un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Hacia 1592, Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido como para merecer una desdeñosa descripción de Robert Greene, quien lo retrata como un grajo arribista, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar, con un verso blanco como el mejor de vosotros. Y dice también esta otra perla, que se tiene por el único sacude escenas del país. O sea, le pone fino, vamos, al señor. En el original, Green usa la palabra sec scenes, aludiendo tanto a la reputación del autor como su apellido en un juego de paranomasia. En 1596, con solo 11 años de edad, murió Hamlet, único hijo varón del escritor, quien fue enterrado en Stamford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare la composición de Hamlet hacia 1601, reescritura de una obra más antigua que por desgracia no ha sobrevivido. Hacia 1598, Shakespeare había trasladado su residencia a la parroquia de St. Helen en Bishopsgate. Su nombre encabeza la lista de actores en la obra, cada cual según su humor. Everyman en Sir Hamor, de Ben Jonson. Pronto se convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, el Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca, la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los King Men, hombres del rey. En 1604, Shakespeare se hizo de casamentero para la hija de su casero. Documentación legal de 1612, cuando el caso fue llevado a juicio, muestra que en 1604 Shakespeare había sido arrendatario de Christopher Monju, un artesano hugonote del noreste de Londres. El aprendiz de Monju, Stephen Bellot, tenía intenciones de casarse con la hija de su maestro, por lo que el dramaturgo fue elegido como intermediario para ayudar a negociar los detalles de la dote. Gracias a los servicios de Shakespeare, se llevó a cabo el matrimonio, pero 8 años más tarde, Bello demandó a su suegro por no hacer entrega de la totalidad de la suma acordada en concepto de dote. El escritor fue convocado a testificar, mas no recordaba el monto que había propuesto. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que en su etapa londinense, Shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en Banfrigs y convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de Stamford. Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611, pero se vio metido en diversos pleitos, como por ejemplo un litigio respecto al cercado de tierras comunales que, si por un lado fomentaba la existencia de pasto para la cría de ovejas, por otro condenaba a los pobres arrebatándoles su única fuente de subsistencia. O sea, muy bien el señor. Como el escritor tenía cierto interés económico en tales propiedades para disgusto de algunos, tomó una posición neutral que solo aseguraba su propio beneficio. En marzo de 1613 hizo su última adquisición, no en su pueblo, sino en Londres, comprando por 140 libras una casa con corral cerca del teatro de Banfrigs, de cuyo suma solo pagó en el acto 60 libras, pues el día siguiente hipotecó la casa por el resto al vendedor. Por cierto, que Shakespeare no hizo la compra a su solo nombre, sino que asoció los de William Johnson, John Jackson y John Hemingway. Este último, uno de los actores que promovieron la edición de First Folio. El efecto legal de este procedimiento, según escribe el gran biógrafo de Shakespeare, Sidney Lee, era privar a su mujer, en caso de que sobreviviera, del derecho de percibir sobre esta propiedad el dote de viuda. Vaya, era misógino este señor. Pero pocos meses después aconteció un desastre. Se incendió el Teatro del Globo y con él todos los manuscritos del dramaturgo, junto con su comedia Cardenio, inspirada en el episodio de Don Quijote de la Mancha. Se sabe de esta obra porque el 9 de septiembre de 1653 el editor Humphrey Maseley obtuvo licencia para la publicación de una obra que describe como historia de Cardenio por Fletcher y Shakespeare. El citado Sidney Lee dice que ningún drama de este título ha llegado hasta nuestros días y que probablemente haya que identificarlo con la perdida comedia llamada Cardeno o Cardena, que fue representada dos veces ante la corte por la compañía de Shakespeare. La primera en febrero de 1613 con ocasión de las fiestas por el matrimonio de la princesa Isabel y la segunda el 8 de junio ante el embajador del duque de Saboya, esto es, pocos días antes de incendiarse el Teatro del Globo. En las últimas semanas de la vida de Shakespeare, el hombre que iba a casarse con su hija Judith, un tabernero de nombre Thomas Kinney, fue acusado de promiscuidad ante el tribunal eclesiástico local. Una mujer llamada Margaret Weller había dado a luz un hijo y afirmó que Queenie era el padre. Tanto la mujer como su hijo murieron al poco tiempo. Esto afectó, no obstante, a la reputación del futuro yerno del escritor, y Shakespeare revisó su testamento para salvaguardar la herencia de su hija de los problemas legales que Queenie pudiese tener. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616. Estuvo casado con Anne hasta su muerte y le sobrevivieron dos hijas, Susan y Judith. La primera se casó con el doctor John Hall. Sin embargo, ni los hijos de Susan ni los de Judith tuvieron descendencia, por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor. Se rumoreó, sin embargo, que Shakespeare era el verdadero padre de su ahijado, el poeta y dramaturgo William Davenant. Las tragedias. Pues sí, tuvo tragedias. Al igual que muchas tragedias occidentales, la de Shakespeare suele describir a un protagonista que cae desde el páramo de la gracia y termina muriendo junto a una ajustada proporción del resto del cuerpo protagónico. Se ha sugerido que el giro que el dramaturgo hace del género es el polo opuesto al de la comedia. Ejemplifica el sentido de que los seres humanos son inevitablemente desdichados a causa de sus propios errores, o incluso el ejercicio irónicamente trágico de sus virtudes, o a través de la naturaleza del destino o de la condición del hombre para sufrir, caer y morir. En otras palabras, es una representación con un final necesariamente infeliz. Shakespeare compuso tragedias desde el mismo inicio de su trayectoria. Una de las más tempranas fue la tragedia romana de Tito Andrónico, siguiendo unos años después, Romeo y Julieta. Sin embargo, las más aclamadas fueron escritas en un periodo de 7 años, entre 1601 y 1608. Hamlet, Otelo, el Rey Lear, Macbeth, las cuatro principales, y luego Antonio y Cleopatra, junto a las menos conocidas como Timón de Atenas y Troilo y Crésida. Muchos han destacado en estas obras el concepto aristotélico de la tragedia, que el protagonista debe ser un personaje admirable pero imperfecto, con un público capacitado para comprender y simpatizar con él. Ciertamente, cada uno de los personajes trágicos de Shakespeare es capaz de ejercer el bien y el mal. La representación siempre insiste en el concepto de libre albedrío. El antihéroe puede degradarse o retroceder y redimirse por sus actos. El autor, en cambio, los termina conduciendo a su inevitable perdición. A continuación, pues vamos a hacer un pequeño listado de las tragedias completas de Shakespeare para refrescarnos la memoria. Y están ordenadas según la fecha aproximada de su composición. Por ejemplo, en 1594 escribió Tito Andrónico en el 95, en 1595, Romeo y Julieta. En el 99, Julio César. En 1601, Hamlet. En 1602, Troilo y Cresida. En 1603 y 604, Otelo. Entre 1605 y 1606, El Rey Lear. En 1606, también Macbeth. En el 6, también Antonio y Cleopatra. En 1608, Coriolano. Y en 1608, Timón de Atenas. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de sus comedias, que también las hubo. Entre las características esenciales de la comedia shakespeariana encontramos la vis cómica que tenía también Shakespeare, la dialéctica de un lenguaje lleno de juegos de palabras, el contraste entre caracteres opuestos, por ejemplo, por la clase social, por sexo, género o poder. Un ejemplo representativo sería La fierecilla domada, también traducida a veces como La doma de la bravía. Las alusiones y connotaciones eróticas, los disfraces y las tendencias a la dispersión caótica y la confusión hasta que el argumento de la historia desemboca en la recuperación de lo perdido y la correspondiente restauración en el marco de lo natural. El panorama de la comedia supone además la exploración de una sociedad donde todos sus integrantes son estudiados por igual de forma muy distinta o como es vista la sociedad en sus obras históricas, montadas sobre la persecución maquiavélica del poder. Una escalera de arena, a causa de su vaciedad de contenido y el trastorno del orden cósmico divino que el rey representa en la tierra. Como galería de tipos sociales, la comedia es, pues, un espacio más amplio en Shakespeare que el trágico y el histórico y refleja mejor la sociedad de su tiempo, si bien también resalta en este campo el talento del autor para crear personajes especialmente individualizados, como el bufón y arquetipo de lo sancho-pancesco llamado Falstaff. Si bien el tono de la trama es con frecuencia burlesco, otras veces se encuentra latente un inquietante elemento trágico, como en El mercader de Venecia, cuando trata temas que puedan desencadenar un trágico desenlace. Shakespeare trata de enseñar a su modo habitual, sin tomar partido, y propone remedios sin moralizar o predicar en absoluto los riesgos del vicio, la maldad y la irracionalidad del ser humano, sin necesidad también de caer en la destrucción que aparece en sus tragedias y deja a la naturaleza el orden restaurador y reparador. Los finales de las comedias son por lo general festivos y placenteros. Debe tenerse en cuenta que el lenguaje vulgar y de doble sentido, así como la magnitud de diversos puntos de vista, los cambios de suerte y el trastorno de las identidades, aportan un ingrediente infaltable, o sea, no puede faltar, que suele estar acompañado de sorprendentes coincidencias. La parodia del sexo, el papel del disfraz y el poder mágico de la naturaleza para reparar los daños y heridas ocasionadas por una sociedad corrupta y sedienta de codicia son elementos trascendentales en la comedia shakespeariana, o sea, actual a tope, lo estamos viendo ahora mismo. El hombre cambia totalmente su forma de pensar y de actuar al refugiarse en lo salvaje y huir de la civilización prestándose al juego de oposiciones. Cabe destacar, por último, que la esfera social que Shakespeare utiliza en sus obras es quizá algo más reducida que la que encontramos en la mayor parte de las comedias. Tal como se ha dicho antes, el bufón, que era un personaje muy popular en la corte de la época, es el elemento inquebrantable sobre el cual el dramaturgo se siente más libre de expresar lo que piensa, teniendo en cuenta que las opiniones de una persona con estas características nunca eran consideradas como válidas, excusa perfecta para explayarse. Se estima que la fecha de composición de las comedias de Shakespeare ha de girar en torno a los años 1590 y 1612, como punto de partida y culminación de su labor como escritor. La primera y menos elaborada fue Los dos hidalgos de Verona, seguida de El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, Cuento de invierno y La tempestad. En el Falstaff se clasifican como obras históricas en inglés exclusivamente, bueno, en inglés que se llaman histories, exclusivamente las relaciones con, pues eso, con la historia relativamente reciente de Inglaterra. Otras obras de tema histórico, como las ambientadas en la antigua Roma, o incluso Macbeth, protagonizada por el auténtico rey de Escocia, no se clasifican en este apartado de obras históricas. Son 11 en total, o 10 si se excluye Eduardo III, modernamente considerada apócrifa. La fuente utilizada por el dramaturgo para la composición de estas obras es bien conocida. Se trata de las crónicas de Raphael Knowles Lane. Las comedias, ahora vamos a hacer un repaso pequeño por las comedias tardías novelescas o de fantasía, que también las tuvo. Fue súper prolífico, como estamos escuchando. Las narraciones caballerescas escritas en prosa o verso eran un género de fantasía heroica muy común en Europa desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Los libros de caballerías en inglés, francés, español, italiano y alemán podían contener además mitos artúricos, o sea, mitos artúricos del rey Arturo y leyendas celtas y anglosajonas. También intervenían en ellos la magia y la fantasía. Y era además perceptible la nostalgia por la pérdida mitológica y prescrita de hadas y otras supersticiones. Esta narrativa legendaria, cuya última expresión y obra maestra fue, acaso, la muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, se había convertido ya en algo alternativo y popular identificado como las lenguas vernáculas. Frente a la narrativa más moralizante de carácter cristiano, vinculado al ámbito eclesiástico para un público más selecto y en latín. Para definir este tipo de contenidos populares se escogió la denominación de romantic o novelesco, o sea, obras románticas. En Gran Bretaña, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, el romance se erigió como un género fantástico en el que, además de seguirse unas convenciones características, o sea, el típico caballero con poderes especiales, la magia, la brujería, la alteración de la realidad, el cortejo de la figura femenina, hazañas y arriesgadas aventuras, se añade también el hecho de la conquista de América, un crisol de razas y culturas bárbaras que servía de inspiración para muchos viajes, para viajeros y dramaturgos. En William Shakespeare, la obra que reúne todas las usodichas convenciones y las plasma en una producción teatral tan interesante como irreal como puede ser La Tempestad, considerada el testamento dramático de Shakespeare porque fue probablemente su última obra. Esta obra se representó por primera vez en 1611 y tuvo una segunda puesta en escena hacia febreros de 1613, con motivo de la boda de Isabel Estuardo, hija del rey Jacobo I, con el príncipe Frederick de Heidelberg. En la pieza pueden hallarse no pocos paralelismos con las figuras más destacadas del periodo jacobino, la máscara nupcial que Próspero crea para el disfrute de Miranda y Fernandino se corresponde con las figuras divinas de Ceres y Juno, auspiciando un dichoso porvenir si la feliz pareja prometía guardar castidad hasta después del matrimonio. Esto podría haberle sentado muy bien al monarca, tan conocido por el rigor de su moral tradición. Entre sus comedias novelescas y fantásticas de la última época de Shakespeare podemos recordar, por ejemplo, Cimbelino, Cuento de invierno o la mencionada La tempestad. Se considera que La tempestad es el testamento dramático de Shakespeare, al parecer inspirada en una de las noches de invierno de Antonio de Eslava. El príncipe Próspero naufragó en una isla semi-humano y semidivino por sus poderes mágicos. Rompe al final su varita al reflexionar sobre su limitado poder y resulta casi imposible no poner sus palabras en bocas del mismo Shakespeare. Nuestras diversiones han dado fin. Estos actores, como habían prevenido, eran todos espíritus y se habían disipado en el aire, en el interior del aire impalpable, y a semejanza del edificio sin cimientos de esta visión, las altas torres cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo, sí y cuanto en él posa, se disolverán y lo mismo que la diversión insustancial que termina por desaparecer, no quedará rastro de ello. Estamos tejidos con idéntica tela que los sueños y nuestra corta vida se cierra. Thank you.
forma de homenaje a William Shakespeare, vamos a leer en su lengua una serie de sonetos. Esta lectura va a correr a cargo del grupo de nivel 4 de la mañana de los cursos de inglés de la Universidad Popular. Están aquí con nosotros Silvia Pérez. Hola, Silvia, buenos días. Maribel Amor, buenos
Hola.
Días, Maribel.
Buenos días.
Ana Alonso.
Hola, buenos días.
Toño Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Que no es la primera vez que viene a Radio Colores, hasta no. Con el taller literario en más ocasiones. Crescencio Salazar.
Hola, hola.
Y Marisol Brasa.
Hola, buenos días.
Buenos días a todos. Para vosotras es, y para Crescencio es la primera vez que estáis en Radio Colores.
Sí, sí, sí. Sí. Sí.
Y para hablarnos para, en inglés, para leer sonetos de amor. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Comentáis el soneto que vais a leer y un poquito la temática en castellano para nuestra audiencia que no sepa inglés, ¿no? Bueno, pues si te parece, Silvia, empiezas tú.
Vale. Voy a leer el soneto número 18 de Shakespeare y es de temática romántica. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Raw winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines. By change, on nature's changing course untrimmed. But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou groundest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
Y ahora, Maribel Amor, pues otro soneto.
The sonnet 29. When in this great which fortuning and man's eyes, I alone be with my outcast state, and trouble deep heaven with my boundless cries, and look up myself and curse my fate, quizzing my light to one more reaching hope. Future lie him, with freedom's possess. Desiring this man's art and the man's scope, with that I most enjoy contently, yet in this thoughts myself almost despising, happy lancing on the and then my state, light to the lark or brick of thy arising, from sullen earth, sing him and heaven gates, for they sweet love remember should wake. Bring that then I score to change my stake with kings.
Thank you. Bueno, y ahora es el turno de Ana Alonso.
Sonnet 106. When in the chronicle of the wasted time I see description of the fires white and beauty making beautiful rhyme in praise of lady's deed and lovely night, then in the blazon of sweet beauty's bed of ham, of foot, of leaf, of ive, of brown, I see there antique pengul half spread, even suits a beauty as you master now. So hold their praises are but prophecies of this our time, hold you prefiguring, and for they look but with divine eyes, they hand not skill enough your word to sign, for we with no belock these present days have ace to wonder, but lack tongue to praise.
Y ahora, Toño Gutiérrez, que no es exactamente un soneto lo que vas a leer.
Pues no, es la letra de una canción que pertenece a una obra de teatro de Shakespeare que se titula Twelfth Night. Los ingleses tienen la costumbre, a la Noche de Reyes, de llamarla así, la duodécima noche. Empiezan a contar a partir de Nochebuena y cuando se cumplen 12 noches es la Noche de Reyes. En esta obra de teatro se habla de eso, y dentro de esta obra de teatro pues hay una canción también romántica, no faltaría más, y como canción romántica que se precie, los dos primeros versos empiezan por la interjección admirativa, oh, oh. Voy a leer simplemente la letra de esta canción, porque cantarla, aunque la supiera, sería una osadía, y ya ha llovido bastante en la época que nos está tocando vivir. A ver si... Esta canción es una canción romántica, como digo, que sobre todo el resumen de su significado es que trata de que se cumpla ese aforismo latino, carpe diem, aprovecha el día, aprovecha el presente, aprovecha la juventud, porque fijaros bien, el último verso... Empiezo leyendo el último verso, dice: Just as stuff will not endure. La juventud no dura siempre. Bien, más, la canción, la letra de la canción dice así: Oh, Mr. Swain, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Trim no farther, pretty sweeting. Your nice end in lovers meeting. Every wise man's son don't know. What is love, tis known hereafter. Prison mare had prison laughter. What's to come is still unseen. In delay there lies no plenty. Then, come kiss me, sweet and twenty. Judas staff will not endure.
Bueno, y ahora otro soneto que en este caso le van a leer entre Marisol Brasa y Crescencio Salazar, los dos juntos.
El soneto 116, el amor correspondido. Let me not to the merits of true minds admin impediments. Love is no love which alter when in alteration finds, or bend with the remote to remove. Oh no, it is an evil fish's mark that looks on tempest and inners never shake. It is the star to every wandering bark.
Whose words are no, although his have be taken, love's not time's full. Their rosy lips and cheeks, within his bending sickless compass come. Love ordered, not with his breed, hours and weeks, but bear it out even to the edges of doom. If this be error, and upon my prudent, I never breed none of man ever loved.
Pues muchas gracias a este grupo del nivel 4 de la mañana de los cursos de inglés de la Universidad Popular por haber estado aquí en Radio Colores leyendo y recitando alguna parte de la obra de Shakespeare, ¿no? y colaborar en este homenaje que estamos haciendo desde Radio Colores. Gracias a Silvia Pérez, a Maribel Amor, a Ana Alonso, Toño Gutiérrez, Crescencio Salazar y Marisol Brasa. Y, por supuesto, gracias a María Garrido, la profesora de inglés, que es quien les ha animado a que estéis aquí y os ha ayudado a preparar este nivel de inglés, que creo que es aceptable, ¿no?
Creo que sí.
Bueno. ¿Os habéis encontrado a gusto en Radio Colores?
Muy a gusto.
Ah, muy a gusto.
Sí, muy a gusto. Sí. Muy bien.
Bueno, pues ya sabéis, estáis citados para una próxima ocasión a hablar en inglés. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Thank you.
Bueno, pues gracias a Yolanda Bellota por habernos acercado a la figura de Shakespeare, y por otra parte también muchas gracias al grupo de la Universidad Popular de Inglés por habernos leído estos sonetos de Shakespeare en Radio Colores conmemorando los días del libro.